En los que se tomaron importantes decisiones que tocaban con la Justicia Especial para la Paz. El primero, el Congreso de la República, y hablamos hace unos minutos con el ministro del Interior para entender un poco la polémica alrededor de esos dos artículos que introdujo el uribismo y que terminaron aprobados en la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Pero el otro escenario muy importante es la Corte Constitucional, que también tenía que pronunciarse frente a la colisión o contradicción, digamos, entre las dos jurisdicciones, la especial para la paz y la jurisdicción ordinaria. Además, porque el propio fiscal general de la nación pues había solicitado este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por eso es un gusto saludar hasta ahora al presidente de ese alto tribunal, al doctor Alejandro Linares, que nos acompaña en RCN Radio. Magistrado, buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel. ¿Cómo va todo?
Pues bien, magistrado, queriendo ayudarle a entender a los oyentes en qué consisten estas decisiones que se han tomado. Fundamentalmente, usted, ¿qué les diría a los oyentes que lo acompañan y lo siguen hasta ahora respecto de la determinación que fue tomada ayer por la Corte Constitucional? ¿Cuáles serían esos tres elementos esenciales que ayudarían a entender esa posición que ha fijado el alto tribunal?
Bueno, el problema que se ha planteado frente a la Corte es quién es competente para capturar con fines de extradición a una persona sometida al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En esencia, ese era el problema. Lo que decidió la Corte es que el fiscal general de la Nación era competente porque prima facie de los documentos de extradición se veía que se trataba de un nuevo delito, y en esa medida los nuevos delitos están sometidos a la justicia ordinaria. Sin embargo, lo que se dijo es la captura puede proceder de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, pero el expediente tiene que ser enviado inmediatamente a la JEP para lo de sus competencias. ¿Cuáles son sus competencias? Evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de realización de los hechos, y en función de la fecha decidir el procedimiento apropiado. Si es después de los acuerdos de paz, va a la justicia ordinaria con una posibilidad de extradición; si es antes, va a la jurisdicción especial para la paz con una prohibición de extradición.
Doctor Linares, en ese punto quedó claro también que la figura del congelamiento, de la suspensión, no está dentro, no es facultad ni de la JEP ni de nadie, porque no existe la norma.
Sí, lo que dijo la Corte inaplicó el artículo 134 del reglamento de la JEP, dado que un reglamento interno de una jurisdicción no puede obligar a terceros. En este caso, los terceros eran la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Y en esa medida se inaplicó la medida y el reglamento, y se señaló que debe empezar a revisar la Jurisdicción Especial para la Paz, sección de revisión, dentro de los 120 días, si la conducta, cuando se cometió la conducta, si antes o después de la firma del acuerdo final.
Magistrado, tengo una duda porque conversábamos con el ministro del Interior sobre el artículo de la polémica que establece que no podrá practicarse ninguna prueba por parte de la Justicia Especial para la Paz. Eso en el Congreso de la República. Pero es que veo una declaración del magistrado Alberto Rojas que dice lo siguiente: la JEP tiene 120 días para producir esta decisión, la que fuere en el caso de la extradición, y obviamente dentro de ese marco de tiempo la JEP tiene expresa facultad de decretar pruebas a efecto de poder tomar una decisión informada. ¿Ustedes hablan en algún aparte de su decisión de esa posibilidad que tendría la JEP de decretar pruebas?
Que se la niega el Congreso ayer.
Ese tema, digamos, ahí hay que entender un poco el cómo funciona el proceso de extradición. Nosotros estamos diciendo en la parte emotiva, que todavía no ha salido, que sí es posible, digamos, pedir pruebas, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia en los procesos de extradición también puede pedir pruebas, pero esas pruebas obviamente están sometidas a un límite y el límite es la cortesía internacional. En un proceso de extradición, lo que está haciendo el Estado colombiano, que es el Estado requerido, es respetar una providencia judicial extranjera, en este caso un indictment. Entonces, no podría uno entrar a cuestionar los hechos que están establecidos en el indictment, pero sí podría probar, pedir pruebas, por ejemplo, para comprobar la identidad de la persona, para comprobar otros hechos relacionados con cuándo se cometió, cuál es la fecha precisa de realización de los hechos.
Doctor Linares, con eso que usted acaba de decir, lo que uno puede ver es que se presenta otra vez otra colisión, porque lo que aprobó ayer el Congreso, el Senado, es que no pueden practicar pruebas ni aún en el caso en que lo señala la norma. Luego ahí vemos que va a haber un problemita.
Sí, yo sobre ese tema yo me pronuncio sobre lo que ya decidimos, porque digamos es difícil decirle a un juez que no puede pedir pruebas, pero esas pruebas tienen que estar en función de su competencia. ¿Cuál es la competencia? Determinar la fecha precisa en que ocurrieron los hechos. Sobre el tema aprobado ayer en el Congreso, pues primero hay que esperar que eso se convierta en ley, hay que esperar que sea una ley promulgada, y segundo, que haya una demanda, porque esa ley de ordinaria de procedimiento ya no está sujeta al fast track ni tiene control automático de la Corte. Entonces, en esa medida, habría que esperar si hay una demanda que tenga los cargos requeridos, y en ese momento nos pronunciaremos al respecto.
Sí, magistrado, pero en el entretanto es muy interesante lo que plantea María Elvira. ¿A quién le harían caso mientras ustedes tienen ese pronunciamiento de fondo sobre esa ley de procedimiento los magistrados de la JEP? ¿Al Congreso, que les dice no practican pruebas por nada del mundo, o a la Corte Constitucional, que dice sí se pueden practicar pruebas, no para establecer el fondo de la situación, pero sí la fecha de ocurrencia de los hechos? Digamos, van a estar un poquito como entre lo uno y lo otro, ilegal y constitucionalmente. ¿A quién le tendrían que hacer caso, al Congreso o a este último pronunciamiento de la Corte?
Digamos, este pronunciamiento de la Corte simplemente define quién es el competente en este caso específico de Santrich. Entonces, lo que yo diría es que en el caso de Santrich, pues tendrían que cumplir con la providencia judicial de la Corte que desató el conflicto de jurisdicciones. Ya cuando quede vigente la ley, pues ellos tendrán que decidir a quién le hacen caso. No quisiera entrar en cuestionar la autonomía de los jueces de la JEP. Ellos definirán en el momento apropiado qué norma aplicable aplican, valga la redundancia.
Muy bien. Pues magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, como siempre, gracias por atendernos aquí en RCN Radio.
Con mucho gusto. Muchas gracias, Emanuel.
El magistrado Alejandro Linares, hablando de esas últimas determinaciones que se tomaron en el caso específico de Jesús Santrich, pero se viene seguramente una discusión ahí,
pues,
jurídica,
claro.
¿No?
Es que a mí me parece que el ministro Rivera tiene razón cuando dice, ayer lo que el Congreso aprueba es la función de notario de la JEP. En ese sentido se preguntaría, pues entonces que no vaya el tema para allá, sino que se vaya para la Corte Suprema. Viene sobrando la JEP en esa materia.
Claro,
porque la Constitución establece que en el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, en la justicia ordinaria, si llega un caso de extradición, pueden practicar pruebas para efectos de las fechas, para efectos de si llenan o no los requisitos de la extradición.
Eso les dice
no
la
Corte. No de fondo, eso les dice la Corte. Luego la JEP tendría posibilidades, y si no, ¿para qué los 120 días? Para estudiar, sí, y poder mirar lo que hay y poder establecer si la fecha fue antes o después de la firma del acuerdo.
Claro, pero alguien se preguntaría también, ¿y pruebas practicadas en la JEP y luego pruebas practicadas en la Corte Suprema no es como todo muy embolatado?
¿Cuánto tardaría todo
pero
eso?
Claro que dependería.
¿No solo si la Corte Suprema tener esa posibilidad?
Eso es lo que yo digo, viene sobrando la JEP, pero en caso de que la JEP empiece a funcionar y pudiera practicar pruebas, según lo que hemos... lo que dijo el magistrado Rojas ayer, pues uno diría, una vez que diga el señor sí cometió, cualquiera, Santrich, cualquiera de los que estén llamados en extradición, de los que están implicados o que los que son elegibles para la JEP, sí lo cometió antes o después, si lo cometió después, Entonces se va para la Corte Suprema y la Corte Suprema pues sigue en los procesos ordinarios. Si lo cometió antes, pues queda la persona dentro de la jurisdicción de la JEP.
Exactamente, eso es lo que va a pasar. Me late que en el caso de Jesús Santrich, igual la Justicia Especial para la Paz insistirá en la práctica de pruebas.
Pues por ahora eso es lo que está avalada
por la Corte Constitucional. Exactamente, está avalada para hacerlo. 7:17 de la mañana, las discusiones jurídicas que no acaban en este país de abogados.